Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¿Qué es la que hay, corillo? Les habla Ángel González y es con gran alegría que les anuncio la primera edición de Dulce Compañía Live el 17 de abril en Punto Fijo. Yo voy a ser el anfitrión de una versión talk show de este podcast con invitados, segmento humorístico, música en vivo y mucho más. Yo voy a estar acompañado de mis grandes amigos Eric Chicho Rodríguez, que es comediante e improvisador por excelencia, y Baez Rivera, que es MC, rapero y sobre todo tremendo ser humano. Y nosotros vamos a estar juntos para brindarles a ustedes una noche inolvidable. El show comienza a las 9 p.m. y pueden conseguir sus boletos en prticket.com. Para más información me pueden tirar por Twitter o Instagram @papopistola, o también me pueden tirar por el Facebook Ángel González Official. Ahora sí, vamos a comenzar el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Hoy estoy bendecido con la presencia de una chica que, si yo pudiese tener un Woman Crush Wednesday fijo, sería como que todas las fotos de esta tipa. Estoy hablando de la bella, preciosa y tan cariñosa Jessie Joe.
Hey, guys.
Jessie, ¿qué es la que hay, mi amor?
Muchas cosas, trabajando como loca.
Sí, que tú me estabas contando casi ahora que you're like, estás empacando tus maletas porque tú te vas de Puerto Rico.
Me voy.
Like, adelante. ¿Cómo te estás sintiendo?
Wow. Tengo like 20 sentimientos encima y es porque siento que ya pude lograr lo que quería lograr en Puerto Rico y me tengo que ir, pero a la misma vez tengo mi familia aquí, so no me quiero.
Claro,
no quiero,
sí, ir. Que hay muchos mixed feelings y todo eso.
No quiero dejar el café de mami, quiero dejar la comida, no quiero dejar a mi hermano ni a papi, pero ni a mis perros ni a mi gato, nada, pero I have to.
It's life. Sí, que tú tienes muchas personas, animales y criaturas que te quieren mucho acá. Pero para la gente que no sabe quién es Jessie Joe, tú eres una modelo, actriz, que tú haces muchas cosas, pero tú eres sobre todo destacado por ser the fiercest model que yo conozco, que los fotógrafos dicen que tú no te sacas ni una foto mala a ese nivel. Bueno, que yo voy a... La gente tiene que ver las fotos tuyas, se ven excelentes. Desde pequeña, ¿tú tuviste interés en modelaje? ¿Esto fue algo que pasó a través del transcurso de tu vida? ¿Cómo fue que tú entraste a este mundo?
Ok, yo empecé a los 8 años a modelar. Fue después de haber visto un desfile de Gianni Versace, que era el S&M. Era algo del desfile, era más like bondage.
Ok, really?
Yes. Right. Esa colección de él era más bondage, más fierce, más in your face. Y fue algo que quise hacer. Me encantaba. Mami siempre me apoyó en todo. Y mami, todo lo que yo pedía, yo creo que me lo daba, aunque no pudiera.
Aww.
Oh, mami, gracias, mami. If you're listening to me, I love you. Aww. Pero pero no, ella siempre me apoyaba en todo. Y desde chiquita estuve en tarima, no sé. Yo empecé imitando a Selena. ¿Qué no había hecho? Sí, hay videos bien bochornosos míos de yo imitando a Selena y haciendo los bailitos y todo. Pero, anyhow, empecé desde tempranito y nunca paré. Fui becada muchas veces por la academia. Uh-huh. Estuve en certámenes desde pequeñas también. Siempre tuve de role model, así, modeling wise, a Betty Page.
Ah,
yo creo que por eso es que me encanta tanto el bondage y todo lo demás, porque es por Betty Page.
Okay.
Y también fue Adriana Lima, una de las primeras que yo vi. Yo decía, oh, yo quiero ser como ella. So,
wow, so tú estuviste bastante metida en todo, like, interesada e involucrada desde hace mucho tiempo. ¿Cuál fue tu primer guiso como modelo, si es que te acuerdas?
Wow. Yo no tengo ni la más mínima idea de cuál fue. Yo creo que fue, es que yo era tan pequeña. Yo creo que fue un anuncio, un comercial que había hecho para un producto que era para los asmáticos, un medicamento de asma.
Okay.
So, salía yo con la pompa y ¿cómo la uso?
Y me ¿es verdad?
Yo quiero ver ese, ahora lo quiero ver, no sé dónde está, pero...
¿Qué edad tú tenías para ese tiempo?
Wow, era bien pequeña, tenía como unos 9 años tal vez.
Ah, diatres, so, wow, tú eras una child star.
Yo era... yo era un... Sí, no, pero... También me puedo acordar del New York Model Contract, que yo fui a Nueva York a unas competencias que eran de modelos, que iban muchas modelos, era como un showcase de modelos, y a las modelos les daban los callbacks. Yo tuve uno que era de Italia, no sé por qué no me fui, de verdad, no sé, tal vez era porque era muy pequeña, pero no lo hice.
Cosas de la vida.
Y güey, cuando yo era pequeña yo era bien fea, mano, era como que,
no,
oh, come on,
no.
I got proof.
No,
tenerlo, o sea, no, yo... Cuando
yo,
pequeña,
yo me rehuso.
Yo, no, cuando pequeña yo me caí de una lavadora jugando con mi hermano. Me caí de una lavadora y me rompí los dientes de leche.
What?
Y estaba mellá. Y cuando me crecieron eran... Oh, era, oh my
jodido.
God. Eran feos, eran raspacoco.
Wow.
Era malo, malo, malo.
Es que se me hace bien difícil pensar que... Porque pasa muchas... Bueno, es que es verdad, eso es posible. Porque yo conozco mucho... Antes se usaba mucho la palabra esta, la frase ugly duckling, que
ugly
es como
duckling.
Que...
Sí, yo como ugly duckling.
Es un nenito feíto, pero de momento pubertad le cae encima y ¡oh my God!
Yo me acuerdo así, la pubertad es medio bien duro y fue con los senos. A mí me salieron unas super boobies cuando estaba en pubertad y creo que fue en grado como octavo o algo así, que yo me levanté y yo me levanté un día y tenía teta, ¿entiendes? Era como que...
Fue como que Navidad.
Oh my God, what is this? What I do with this?
Oye, eso es, fíjate, ahora me, esto es un viaje bien cabrón lo que voy ahora. ¿Cómo es la pubertad desde el punto de vista de una nena? Porque es bien diferente.
Es freaking terrible.
Sí.
Tú no quieres estar ahí. Bueno, qué bueno que nunca estuviste ahí ni que vas a estar tampoco, pero es terrible. Te empiezan a salir los pelos en las piernas, te sientes como una mujer cavernícola, te sientes como una troglodita.
¿Pero por qué?
Porque tienes pelos en los pies y tú no quieres pelos en las piernas. Perdón, no en los pies, en las piernas. Pero tienes pelos en las piernas, okay. Te empiezan a salir... Bueno, como los hombres, que a los hombres les salen los vellos y todo, pero la mujer también empieza con el periodo. Estás en... Como tú no sabes cómo trabaja el periodo porque tú estás freaking clueless.
Yo le, ¿qué es esto?
Llegas a un día a la escuela y, oh my God, me manché el uniforme. Ah, great.
Es que yo... Porque yo... Sé que es bien diferente para las nenas porque like, a ustedes les cae difícil, o sea...
Y nos salen boobies y nos duelen y ¡ah! Es terrible.
Lo mío era que nosotros tenemos como que, like, erecciones y no sabemos qué hacer con ellas. ¿Tú me entiendes? Como que, like, me voy a pegar a esta pared y, like, dry humping. Es mucho dry humping.
¿Y por qué no se ponía el bulto o algo?
Yo no sé. Fíjate, a mí nunca me dieron de esos erections en público. O sea, esos awkward moments que dicen como, ah, tú estás sentado y de momento la maestra te llama a apuntar algo en la pizarra y cuando te levantaste pero tenías eso a mí nunca me pasó.
A mí me pasó muchas veces.
Ah, ok. Eso es natural.
Es natural. Totalmente incómodo.
Pues mira, ¿cómo fue que nosotros nos conocimos? Porque yo creo que está hablando de eso ahorita y fue en Hot Topic.
fue en Hot Topic, yo...
Que tú trabajabas en Hot Topic de Plaza de las Américas.
Yo trabajaba en Hot Topic de Plaza de las Américas, nota alcance, Hot Topic es el mejor freaking lugar del mundo, por lo menos por los empleados, es como una familia, yo los amo a todos.
Sí, yo un gran amigo mío, Roberto Bunting, pues...
Oh, él, yo lo amo,
exacto,
también.
Él es de ese corillo.
Él es como que perfect.
Oh.
I love you. pero no, por lo menos... Yo empecé a trabajar en Hot Topic y yo siempre he sido esta nena que tiene 20 colores en el pelo, 20 looks distintos. Para ese tiempo yo tenía el pelo blanco y Mari Carmen me decía que yo era albina, sí, full.
Exacto.
Como que era, ella es la albina del trabajo.
Wow.
Yo okay. La amo también, pero me decía albina. Anyhow, pero la tienda era super cool, el ambiente de trabajo super cool. Es el management, que es un desastre, pero no es por el gerente como tal, es por la gente que nos manda, ¿sabes?
Sí, los de arriba, los de
exacto,
arriba.
Los de arriba no son tan cool con nosotros como nosotros. Si ellos trabajaran con nosotros, ellos entenderían que están dañando nuestra química perfecta que había allí.
Oh. Ok. Pero eso fue, wow, y eso fue hace ya los par de años
2009,
atrás, ¿verdad?
2009 tal vez. Ajá. Yo sé que tú tenías un mohawk, yo estaba en la caja registradora y te dije, ay, me encanta tu pelo.
Sí.
So perfect. ¿Cómo lo hace? Y tú, y me pongo Manic Panic. Y yo, qué pendejo. Se pone Manic Panic. Yo me tengo que joder con Bleach.
y de ese punto en adelante, it was all history.
It was all beautiful.
Eso era, yo creo que, actually, tiempos de MySpace y todo, ¿verdad?
Ya. Todavía. Yo me llamaba Miss Monje en MySpace.
Yo me acuerdo. Oh, eso, my God. Es que tú eres una de esas chicas que siempre tiene unos profile pictures que uno está como que, Dios mío, esa tipa, eso tiene que ser embuste. Que...
¿Sabes que me mandaban hate mail? Bueno, todavía es la hora que a mí me mandan hate mail.
¿A ti
todavía?
Hate mail. ¿Por qué? Son las envidiosas, ¿verdad? Son las envidiosas porque tú eres un amor.
Basic bitches.
Basic bitches.
No, pero por lo menos, bendito. En MySpace, cuando estaba en MySpace, me enviaban hate mail y me decían como, tú eres una falsa, tú no existes, tú eres de embuste. Bueno, que no me decían en MySpace, era bien funny.
Es que MySpace, tú sabes, eso era otro mundo. Yo creo que gente que hoy día se están criando con Facebook jamás van a enterar.
Ellos
como
no van
que
a saber
esa era una cultura
cool
tan
era.
Distinta.
Exacto, ellos no van a saber cuán cool era lo que yo hacía en MySpace, que era literalmente yo hacía mis propios layouts.
Yo hacía eso y teníamos los profiles más cabrones.
Yo escondía todo y para joder, yo siempre ponía una canción como The Job for a Cowboy o algo así que fuera bien nasty y que cuando abrieran el profile no pudieran darle mute en ningún lado.
¿Y tú dónde está el botón? Sí, eso era.
Yo le escondía el player y escondía todo y ponía la música.
Eso era lo mejor, eso era lo mejor.
Lo mejor eran los comments, como que, chica, esa jodida canción me asustó bien duro, tenía headphones, I hate you. Era bien bello, ese era el mejor momento de MySpace.
Y aparte de trabajar en Hot Topic, tú eres una chica que tú has trabajado en un cojón de sitios diferentes. Like, ¿en dónde tú has trabajado?
Mi primer trabajo fue a los 16, 17 años y fue en Taco Maker.
Ajá, wow,
cogí
okay, qué cool.
Sopetazo de la cocina en un fast food. Yo creo que ever since soy una niña gorda.
Oh. Y o sea, en espíritu, porque físicamente no.
Yo tengo una niña gorda dentro de mí.
Ah, ok.
Pero yo te puedo asegurar que yo puedo hacer los mejores burritos que tú vas a probar en tu vida.
Oh, shit, y todo.
Y sí, I can even fold them y todo. Es hermoso.
Okay.
Taco Maker me enseñó a hacer burritos súper. No, si mi vida dependiera de hacer un freaking burrito, yo voy a ser inmortal.
Okay.
So, eso fue mi primer trabajo. Trabajé en Hot Topic. Trabajé en Lemongrass, que fue restaurante fine dining en el Caribe Hilton. Trabajé en Cocina Abierta. Había hecho promociones alguna vez en mi vida.
Uy, eso de promociones, eso es...
Annoying as fuck.
Exacto, eso es que, qué sé yo, te cogió, por darte un ejemplo, gasolina. Y tú vas a ser una gasolina girl ahí dando whatever, ¿verdad? Eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese mundo de promociones? Porque eso me parece que puede ser dinero fácil, pero es un bad trip.
Es dinero fácil, es un bad trip.
Okay.
Tienes toda la razón. Y es porque te llama, por ejemplo, gasolina, vamos a... Que, by the way, no nos están dando ningún sponsor. Esto es un free advertising, by the way. Just letting you guys know. And we're completely sober.
Lamentablemente.
Gasolina, qué sé yo, te llama X compañía y te dice para que les trabajes a ellos. Te dan un traje que probablemente es demasiado cortito para tu gusto.
Y un poquito muy pegado.
Sí, bien, te los ponen como de... A mí todos los trajes me quedan grandes. Yo no puedo comprar trajes porque soy pequeña. Pero esos trajes me quedaban de que exacto. Yo no sé qué ellos hacían con ellos, pero me quedaban, mira.
Ahí, perfect.
Que no podía ni respirar. Y te ponen a dar, qué sé yo, estás en la barra promocionando el trago o te ponen a llevar tragos a la gente que los compra. Te dan buena propina, te dan todo, pero bueno, a veces te dan propina. No sé cómo trabajas ahora. Pero es buena la paga, es cool el ambiente. Tienes que amar el trabajar en una barra o el tener gente borracha encima tuyo. Tienes que amarlo.
A mí me parece que eso no es lo tuyo.
No es lo mío, no. Okay. Yo no jangueo, yo no voy a barra. Sí, puedo ir a una barra y puedo relajar con gente, pero no soy de ir a la discoteca. Si para un jangueo yo tengo que ponerme tacos, tengo que maquillarme, tengo que ponerme un traje, ese no es mi jangueo.
Nah, no
es
quiero. Ok, fíjate, y eso me tripea mucho porque de afuera, o sea, yo te conozco, pero de afuera uno pensaría que, esta nena lo que le gusta es el faranduleo, porque es una modelito. Y eso es nada que ver.
Es que la gente tiene que entender en parte, yo soy bien, I'm socially awkward.
Oh, ¿cómo va a ser, Dios mío?
Sí, pues yo me puedo llevar bien con la gente, pero yo no soy persona de, no me gusta estar en parties grandes, ni en discotecas, ni, yo nunca he ido a Brava en mi vida.
Ok, yo vine a ir a Brava por primera vez en diciembre del año pasado, no, el otro, Y
me dicen que es freaking increíble la discoteca.
Te voy a hablar claro, en términos de discoteca, está cabrón. Déjame decirte, la pasé bien chévere. Ahora, fucking, esos precios no me gustan.
Pero es que es discoteca, es, sí, es el ambiente. De güey, tú vas a una discoteca en cualquier otro lugar, en qué sé yo. Yo fui a una discoteca en LA y era igual.
Los precios son súper
exorbitantes, pero yo no he ido, tengo que ir. De verdad, tengo que por lo menos algún día ir y documentarlo.
Sí, sí, sí. No, esta es una experiencia nítida. Pero fíjate, es verdad, porque a ti, casi todas las veces que yo te he visto, han sido, no, exacto, no en situaciones de mega jangueo.
No.
Bueno,
yo trabajé, yo fui team leader en Jack Daniel's.
Exacto.
Que eso fue otro trabajo que tuve, que también, es, yo creo que fue uno de los trabajos que yo más amé en cuestión de branding, okay, en cuestión de líneas. Yo amo el Jack Daniel's, me encanta el Jack Daniel's.
Team Jack, yes, aquí en la casa.
Yes, yo amo el Jack Daniel's, es mi bebida favorita, punto, es mi estilo, that's it. Si fuera a beber algo por toda la vida, sería Jack Daniel's o Ginebra, pero Jack Daniel's es lo que voy a siempre
enquilarme. Es prioridad.
Por favor. Y fue uno de los mejores trabajos, fue un dream job, de hecho. Siempre estaba en las fiestas de ellos, ayudaba con los embajadores, les estaba promocionando la línea. Nos daban como un foro abierto para que diéramos la idea y pudiéramos, pues, convertir la línea en algo más juvenil. Porque Jack Daniel's, cuando uno lo escucha de por sí, es una línea que es bien, bien seria o bien de mayor. Es como, maybe, this western type of, no sé, como...
Te entiendo.
Es old fashioned.
Te entiendo, pero y he visto que últimamente han como que han cambiado la imagen.
Nuestro trabajo como embajadores, por lo menos mi equipo... El trabajo que nosotros queríamos era hacerlo que fuera viral. Y se logró. Nice. Para el momento que yo estuve en Jack Daniel's, yo recuerdo que todas las nenas querían sacarse fotos con botellas de Jack Daniel's. Todas las nenas querían ser nenas de Jack. Estaba el Insta Jack. Los parties, todo el mundo estaba con las fotos, con los hashtags. Todo el mundo quería ir por un party de Jack. A mí se me explotaba el Facebook con los mensajes de la gente viendo mis invitaciones. Era algo, era bello, punto, era perfecto. En ese momento Jack Daniel's estuvo... on top.
Sí, que uno de esos casos donde tú trabajabas, o sea, estabas en la promoción de esa marca, pero como te gusta, pues olvídate, eso tú lo llevas to the next level.
Yo amaba trabajar con Jack, de hecho me duele un poquito que no esté ya el programa, por lo menos lo que yo he visto no está como antes, se siguen haciendo los eventos y todo, pero no está como antes, pero era perfecto, ese programa era perfecto. Más que ellos nos pagaban por eso, no era como que lo hacíamos de gratis. Ellos cogían su gente, te escogían y te daban un sueldo aparte y te daban todo lo demás. Y las botellas y las reuniones. Y el grupo era bien cool. Yo lo amaba. So,
very nice. Dejarme.
Eso era de buena vibra. También amo a buena vibra.
Tú estás...
llena de amor.
Tú estás repartiendo cariño a todo el mundo.
Amor. No, pero por lo menos el proyecto de ellos... Ellos son unos masterminds en cuestión de proyectos como tal. Siempre tienen el pie adelante en todo. Es ridículo la manera de que ellos piensan, porque es perfecta.
Sí, yo lo he visto a ellos involucrados en muchos proyectos bien nítidos. Quería preguntarte entonces, ahora tratando de volver un poquito más a tu carrera como modelo y eso, tú has participado en varios certámenes, tengo entendido, ¿verdad? Ahora fue Throwing the Dirt.
Mira, yo empecé en los certámenes desde que tenía como 12 años, certámenes de belleza. Yo llegué a ganar como 3 certámenes. El primero que yo estuve, me acuerdo como ahora, y me da cosita contarlo, me da el taco en la garganta.
¡Y a diablo! Ahora fue. El primer certamen que yo estuve,
sí, no, me da cosita, punto. En el primer certamen que yo tuve, que fue Miss National Preteen, que fue, no me acuerdo ni el año, I'm so sorry, pero fue cuando tenía 12 años. Mami... No teníamos dinero para pagar el certamen. That's it. We just didn't have it. Y yo quería estar en ese certamen. Entendía si no podía participar, pero en ese momento mami siempre ha sido... Si alguien pregunta a quién yo salí, es a mami. Siempre ha sido esta persona bien pasional, bien intensa. Mami bien intensa. Y yo me acuerdo que el único carro que ella tenía... Ella no había dinero para pagar el certamen. Ella lo empeñó. Ella lo dio como que...
¿Qué?
Ella creo que fue como loco. Y lo puso otra vez para que le dieran dinero. Y si no pagaba lo que tenía que pagar, se lo quitaban el carro.
¡Qué loco!
Ella, wow. Así mismo, toma. Ella, obviamente ella se quedaba con el carro, tenía que estar pagando como una mensualidad y todo, pero era, si no pagaba la mensualidad, le quitaban el carro.
¡Qué algarete!
Así mismo como lo
escuchaba. Wow, pero pues, eso significa entonces que, you know, no tan solo tu mamá era una alcahueta, sino que ella creía en ti, ¿tú me entiendes?
Era bien loco porque fue el sentimiento más raro que yo tuve en mi vida. Porque yo no sabía, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero me encantaba. Y
It felt right.
Sí, y en la entrevista de jurado, yo me acuerdo como ahora, mi primera entrevista de jurado fue con ellos. Yo la pasé tan bien y fue algo tan normal que cuando yo salí yo dije, hay algo raro y es que yo estoy haciendo esto bien. Y esto no es algo que yo no había cogido nunca, no, nunca había cogido modelaje.
Eso te quería preguntar, tú previo a tus participaciones, ¿tú habías cogido algún taller de, cómo se llama esto, de refinamiento es que se le dice?
Sí, yo había empezado a los 8, pero then again, yo no había cogido el briefing o el fuetazo de Miss. ¿Sabe? Para tú ser una Miss tienes que estar... Así como nos preparan a nosotros las modelos, a las Misses son igual de GI, igual de fuerte. Las Misses todo es la dicción, la pasarela, la manera de cómo se visten, cómo se sientan, cómo comen. A las Misses les dan duro, las dietas y todo, pero yo nunca tuve eso.
¿Cómo tú comparas ese tipo de preparación de ser una Miss versus modelaje general?
Lo que pasa es, y lo voy a decirle, a lo mejor no tengo las mejores palabras y me disculpo de antemano, pero es mi opinión y el que no le guste pues sabe lo que puedo hacer con ella. Las misas para mí son más fake.
Ok.
Porque lo digo no porque me lo imagino, lo digo porque estuve ahí.
Ajá.
Las misas son más fake. Las misas son, no digo que las nenas son fake, digo que el procedimiento es fake. Ese procedimiento de tienes que sonreír todo el tiempo, ese procedimiento de tienes que verte bien todo el tiempo, oh my God, las uñas, el pelo, el maquillaje... La dicción, tienes que hablar bien elocuente, y tienes que ser bien inteligente. Eso no. La modelo es más, yo hago lo que me da la gana, por lo menos en mi caso, yo hago lo que me da la gana, yo sé cómo mercadearme, yo sé a dónde ir, yo sé cómo hacerlo, y si no sé, pido ayuda, pero cojo lo que me haga falta y lo que no, lo desecho, y that's it.
Okay.
Pero Miss es más crear esta imagen perfecta de esta mujer, que probablemente ya es hermosa de primera instancia cuando la meten en el certamen. Y, no sé, hacerle 20 cirugías plásticas, porque esa es la moda ahora, hacerte la nariz, hacerte el seno, hacerte todo, que no estoy en contra, pero en exceso ya es como que bien weird, es awkward. Fíjate, o por un certamen, tú me dices a mí que te las quieras hacer porque te sientes insegura.
Ajá.
Y es algo que te ha molestado toda tu vida. Yo digo, ah, pues cool. Pero, ay, no, el promotor quiere que me haga la nariz porque sí, es como que, oh my God.
Wow, y son así de verdad.
Hay casos que el promotor no le gusta tu nariz y pues opératela o hazte los senos o...
Diablo, que algarete.
Yo entiendo que tú me digas a mí tienes que tonificar, perfect.
Sí, tienes porque eso es algo... You can work on it.
Si a mí me dicen tienes que hacerte los senos, yo no me siento ofendida, cool, yo me los hago, que se vean naturales. Yo no estoy en contra de la cirugía plástica, pero hay gente que se excede, como que los senos, los pómulos, la boca, las nalgas,
sí, con el paquete lipo, entero.
Y yo digo, diablo, pero come on, vuelve y mándate a hacer de nuevo, métete al horno que no te hiciste, loca.
Fíjate, a mí me parece, y me gustaría saber tu you know, your thoughts en esto, pero yo creo que todo eso, certámenes, cosas de Miss Universe, Miss cualquier municipio, Yo siento que es una tradición...
puertorriqueña bien fuerte.
Sí, aquí en particular se lo cogen bien a pecho. Esa cosa de la Miss Universe y todo ese tipo de cosas. Como que... ¿A qué se debe eso realmente?
No sé. Puerto Rico tiene muchas mujeres bellas. Pienso que pueden hacerlo, como cogerlo a pecho. Pero es algo que... Yo, desde que tengo uso de razón, siempre los certámenes han sido súper esenciales para la juventud. En parte me desespera porque uno ve el deterioro, uno ve de cómo uno antes entraba a un certamen preparada y uno ve cómo las candidatas entran a un certamen ahora, que no te cogen un periódico, no se instruyen. Si tú me quieres representar a Miss, la Puerto Rico, tú... Mayra Suel conoce de lo que me está representando. Entiendo que eres puertorriqueña y ya me basta. Todos somos puertorriqueños, pero quisiera ver reinas con más seso.
Gotcha.
O candidatas con más seso. Siempre están las nenas que son inteligentísimas y que dan la milla extra, pero está una que otra que tú dices, wow, pero está frente a una cámara, uh-huh, está frente a los medios, ¿por qué estás tan desinformada de lo que está pasando?
Y a mí me parece que a la vez todo eso de los certámenes, no sé, quizás no es la palabra, pero a mí me parece que algo medio machista realmente, porque es como que estamos presentándote este lineup de mujeres maravillosas, preciosas, de diferentes partes del mundo, con diferentes atributos destacados, y no, pero una de ellas es la más linda de todas. No sé, yo no apoyo eso demasiado.
No es tanto una de ellas la más linda de todas, una de ellas es la más linda de todas según este grupo de jurados, uh-huh, de este tipo de personas. Y te meten gente que son bien irrelevantes, como, fulano que juega golf, ajá, va a decir por qué mis España es hermosa.
Ajá, ajá.
Y tú, no se supone que tú me estás hablando de cómo coger el golf club y meterle una freaking bola a un boquete.
Sí, es que yo creo que a mí, yo en general, como que todas esas cosas de, por ejemplo, American Idol, X Factor, todo eso de juzgar a gente según tu criterio, no sé, y eso lo digo yo, que yo fucking hago un show que se llama Karaoke Idol, obviamente un vacilón, un viaje totalmente distinto, pero conceptualmente, no sé, es como que, ¿cómo yo te voy a decir a ti que you're not good enough? Ese tipo de cosas.
Hay gente que se dedica a hacerlo, hay gente que piensa que tiene el ojo crítico y puede hacerlo. Yo he tenido mucha gente que me ha dicho que I'm not good enough for modeling. Yo te puedo sacar la lista completa de la gente que me ha dicho, aquí en Puerto Rico, que es lo más decepcionante, que me ha dicho que no puedo lograrlo, que me han tratado de quitar guisos, que me han tratado de quitar chavos, que me han tratado de boicotear mis trabajos, que han tratado de meter otras modelos porque piensan que yo no lo puedo hacer.
Diablo, y todo.
Sí, así son así, pero a fin de cuentas, yo llevo tantos años en esto que ya estoy inmune, ya me dicen algo, yo, sí, ajá, qué bien, adiós.
Sí, ya tú tienes ese filtro.
Yo tengo el mute button, mucha gente me habla y yo no los escucho ya, pueden hacer blabbering y no importa cuánto dinero tenga, no importa si tienen 40 conexiones, si tienen 20 agencias, ya yo tengo un filtro que yo no, sí, de verdad, okay, bye. Muchas de las cosas que yo consigo hoy día son básicamente cosas que yo consigo por mi cuenta.
Ok. Y ya por tu body of work y todo eso.
Sí, yo pienso, yo me entretengo mucho en haciendo lo que hago, la fotografía, el modelaje. Y en realidad yo cuando trabajo con la gente lo hago con toda la pasión y todo el amor del mundo. No porque sea alguien nuevo lo voy a tratar menos, o porque no lo conozca voy a ser más seca con esa persona. Siempre soy la misma persona, siempre estoy con un buen humor, me encanta ver a la gente crecer. Si están en mi equipo, si trabajaron conmigo, mucho más. Si no los conozco, el orgullo siempre es igual. Pero aquí hay mucha gente bien rara, bien shady. En esas cosas de modelaje hay gente shady. Like, que tú... Yo me quedo en shock. Muchas veces yo me quedo en shock de cosas que me dicen que yo digo, wow. Yo no creo en el dime y direte de fulana me dijo, sutana me dijo, ni mucho menos ir a donde alguien y pelearle, pero sí me sorprende y digo, wow, esto está bien loco. Es como en todos los lugares, pero aquí somos tan pequeños que es prácticamente un 120% probable que tú te enteres a los 5 minutos de que dijeron o postearon algo contra tu vida.
Y que tú, Puerto Rico es tan chiquito que tú... Tenlo por seguro que tú vas a volver a ver a esa persona por ahí de nuevo, ¿tú me entiendes?
Y los he visto muchas veces de nuevo y es más awkward todavía.
¿Qué experiencia tú has tenido en modelaje, y pues, tanto negativas como positivas?
Positivas he tenido, diariamente tengo una positiva siempre. A mí el modelaje con la gente que trabajo es increíble.
Que yo veo que tú colaboras con un corillo talentoso, y también te veo que hacen muchos trabajos fotográficos con diferentes fotógrafos.
New Faces. Ajá. Estoy trabajando mucho con New Faces ahora. Yo empecé a trabajar con Abnel y con Ingrid. Uh-huh. Ambos son increíbles. El trabajo de ellos es... Tú ves el trabajo de ellos y es... Punto. No se ve como si fuera Puerto Rico. That's it. Y cuando empezamos éramos... como sabíamos lo que queríamos, pero estábamos trabajando porque nos gustaba y porque éramos un grupo y porque éramos amigos. Bueno, somos amigos, pero era algo que yo lo veía que iban a crecer, punto, que todos íbamos a crecer juntos, y fue bien lindo. Yo lo asisté mucho en fotos. Él ahora mismo la fotografía de él está increíble, ¿sabes? Tú nunca vas a pensar de las primeras fotos que esa persona es la que está haciendo.
Sí,
ahora.
Abnel está a otro nivel.
Trabajé con él. Una anécdota bien funny. Yo soñaba con trabajar con dos fotógrafos en mi vida. Like, fangirl. Like, que yo veía el trabajo y yo sentía que yo iba a llorar. Como, oh my God, no puedo creerlo. Con Giuliani y con Jaime.
Ajá.
Con Jaime tuve el momento más fangirl de la vida. Yo recuerdo que a mí me llama hasta Basto de Ésica para la revista Caras. Me llamó Natalia Nair. También trabajamos con Natalia desde que empezó, que ella es stylist. Ella es una loca. Ella tiene una idea súper loca y las logra todas. Natalia es un go-getter. So, ella siempre me usaba en sus campañas, ever since, like, from scratch. Empezamos haciendo un photoshoot como de bunny, con orejitas y ropa, y de la nada, yo veo, cierro los ojos, abro los ojos, Natalia tiene boutique, hay que hacer lookbooks. Yo estaba bien pompeada. Todavía la tiene, que es de Velvet Room.
Ah, ok, eso ya he visto de eso.
Y recuerdo con que ella me llama para unas fotos, para lo de Ésica, que era para la revista Cara. Yo nunca había hecho revista Cara. Y yo estaba súper emocionada, ya de por sí estaba a punto de llorar.
Es que eso está heavy. O sea, eso
era
está
algo que yo
brutal.
Quería. Entonces, cuando me dicen, el que te va a sacar la foto es Jaime, yo hiperventilé un poquito. Fue como que. Yo hiperventilé un poquito. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, hice la foto. Yo, a los shoots, yo no soy persona de llegar producida. Yo no uso taco. La gente que me conoce sabe que soy bajita. Yo recuerdo haber llegado con mis combat boots, con mi falda, una camisita negra, un jacket por encima. That was practically it. Llegué, normal. Me empiezan a maquillar. Puf, cambié por completo. Era otra persona. Y él empieza a sacar las fotos. Yo fangirling adentro. O sea, dentro de mí estaba gritando ya. Estaba como que... Había una mujer dentro de mí llorando y gritando.
pero tú por fuera,
pero yo
keep
super,
it cool.
No, yo súper seria. Yo sé lo que estoy haciendo. Bullshit. I was like, oh my God, oh my God, oh my God. Y estoy posando bien. ¿Qué estoy haciendo? Oh my God, Jaime.
Oye, oh, ¿verdad? Tú y no te pusiste nerviosa.
Sí,
bueno,
siempre, yo las primeras tomas es como... Yo siempre cuando hago un shoot, las primeras tomas, aunque sean para testing lights o whatever, siempre uno siente ese terror de, wow, ¿cómo me voy a ver en estas fotos? ¿Am I gonna destroy this? ¿O me voy a ver bien? Y recuerdo que él sacó la primera foto y fue como que, oh, wow. Como que miró la cámara y yo...
Ya en la primera, tú ahí...
Voy a llorar. My makeup. Pero al final fue bien fangirl. Y dije, ay, amo mucho tu trabajo. It's really weird de que yo vaya donde alguien diga, yo hago mucho trabajo. Igual que con Giuliani fue igual, como que, oh my God, ¿qué me está sacando fotos?
No, y uno trata de decirlo de una forma que, como que, ok, tengo que decirlo.
No quiero escucharme mamona.
Exacto. ¿Entiendes? No quiero lambonear, pero tú sabes, quiero dejarle saber que aprecio su trabajo.
Yo te sigo en Instagram y veo tus fotos todos los días y tengo un pequeño shrine en mi cuarto, pero yo no quiero que tú te enteres de eso, ¿entiendes?
It's cool.
It's okay. Es como que no, normal. No es como que wow. Y yo súper fangirling. Las fotos quedaron súper demente. Yo creo que ese photoshoot, yo lo voy a llamar de por vida. De hecho, yo creo que ese photoshoot va a abrir mi book.
Nice. Wow, ¿estás haciendo un portfolio, un book? ¿Qué estás haciendo?
Ya yo lo tengo. Mi portfolio está hecho. Lo que pasa es que es difícil porque tengo... Yo no sé. Yo nunca como calculé cuántas fotografías tenía.
Tú tienes
un montón. Cuando tú veías mi book primero, antes, todas las fotos eran de Abnel. Y era bello, era como que, oh my God, Abnel hizo mi book completo. Y todos los maquillajes eran Ingrid. Y era como que, ay, qué lindo. Fui moviéndome a otros fotógrafos y todo lo demás. Y es como que, oh God, quiero dejarlas de Abnel. Les tengo un amor brutal, no las voy a sacar. Pero tengo que buscar un book o más grande... O tengo que ponerlo, qué sé yo, en un iPad o algo.
Oye, ¿y eso hay algún procedimiento en particular para tú montar como que tu portfolio de modelaje? ¿O eso realmente pues tú eliges cuáles son las que a ti te gustan? ¿O qué criterio tú usas para coger las fotos realmente?
Uno tiene que escoger primero las fotos que sean más naturales posibles. Por lo menos en los books es cool tener de las dos cosas. Tanto natural como elaborado. Si cuando yo llevé mi book a Los Ángeles, en una de las agencias les encantó el book, les encantó la fotografía, pero encontraban que el maquillaje era demasiado.
Okay.
No que estaba mal, era que era demasiado, que era como que okay, hay que buscar fotos que te vean más natural. En Puerto Rico es bien común que usemos mucho maquillaje. Ya eso es algo que es parte de nosotros, punto. Uh-huh. Y si tú te fijas en una foto de Puerto Rico con una de un fotógrafo de Los Ángeles, te vas a dar cuenta que uno, no usan Photoshop o usan bien mínimo. Uh-huh. Y dos, en cuestión de test shoots y de agencia, en la segunda es que no usan maquillaje, lo que usan es una tontería como concealer o algo.
Sí, algo bien básico.
Las nenas siempre están cara lavada ya, por lo okay. menos en las fotos. Cuando tú las ves, son fotos que
en
se
verdad,
ven bastante
fíjate,
simples.
No me había dado cuenta. A mí, quizás no me había dado cuenta porque así de sutil es el trabajo. Pero te entiendo porque aquí tienden a ser. Pero aquí yo creo que tienden a usar mucho maquillaje, pero es por efectos dramáticos más que... ¿Viste? Yo no sé, yo estoy hablando mierda quizás. Desde tu punto
es
de vista.
En Puerto Rico el maquillaje... En Puerto Rico también hay un problema, que es que todo el mundo quiere sobresalir. Lo que es, ¿sabes? Para mí es increíble. Tú me dices a mí que tengo un shoot con stylist, que tengo un shoot con maquillista, que tengo un shoot con alguien que me va a hacer el pelo y con un fotógrafo, yo voy a estar pompeada.
¡Claro!
Pero en Puerto Rico hay que saber cómo mantener ese balance. Ok, en este shoot, ¿quién va a resaltar? ¿La ropa? Maybe el pelo... Maybe el maquillaje.
Oye, eso es otra... Qué bueno que tú me dices eso, porque eso es otra parte del modelaje que muchas veces... Exacto, tú estás modelando, pero tú estás modelando la ropa. O sea, cuando tú estás modelando un producto, tú cambias la forma en la cual tú quizás posas o te presentas versus una foto cuando es sí. You.
Todo depende del producto, todo depende de que estés modelando, pero uno tiene que estar bien neutral. Por ejemplo, si te dicen un producto, vamos a decir que vas a modelar unas máscaras, pues vas a trabajar más, qué sé yo, los ojos, o depende del maquillaje, o es el pelo. Tú también preguntas qué delivery ellos quieren de ti, como que mira, qué quieres ver en las fotos, cuál es. Si te dan un mood board, es mucho mejor, porque en el mood board tú ves que ellos tienen en mente, qué quieren lograr, cuáles son los vibes, cuáles son las actitudes. Usualmente en un mood board te sale todo, los colores, la modelo, de dónde es la modelo, o sea, te va a salir todo. Y eso ayuda mucho a la modelo como tal. Uh-huh. Y al fotógrafo ayuda todo, porque te dicen los vibes que quieren que tú tengas en ese
sí, photoshoot. Sí, eso realmente es, si lo ponemos en contexto cinematográfico, eso es...
Un storyboard.
El storyboard y las instrucciones del director, él explicándote y todas esas cosas. ¿Tú tienes alguna preparación en particular antes de tú ir a un shoot? O sea...
Sí.
¿Qué tú haces?
Usualmente, yo... En Sephora ya hago skincare. Yo...
¿Otro trabajo que tú tienes?
Sí,
Sephora.
Sí, es... yo hago skincare. Y yo me encargo de básicamente el cuidado de la piel. Yo soy bien picky con la piel. Siempre vas a ver con cremas o... Si vas a una pasarela, es bien probable a cualquiera de las nenas que le preguntes que digan, ay, me quité el maquillaje, ¿alguien tiene humectante? Voy a ser yo. ponte el humectante, perdón, ponte el suero, ponte el aceite, ponte el humectante y ponte el primer. Y se lo doy así como que toma, póntelo.
¿Cómo que suero?
Suero para la cara. Acuérdate que el suero uh-huh. es lo que va antes del humectante y la partícula es mucho más pequeña sobre el tratamiento va a entrar.
Acuérdate, porque yo, si yo me maquillo, tú sabes, todos los días.
Pero puedes ponértelo, porque eso no es algo para maquillarte. El suero se pone todos los días.
¿Eso es para qué?
Eso, como uno dice, es el caballo de Troya de tu rutina de...
¿Qué eso? ¿Eso abre los poros o algo así?
No, eso te va al tratamiento, pero va a ser que como la partícula del suero es más pequeña, va a ser que entre mucho más a la...
Ok.
Más profundo a la piel y te ayude a ver los resultados más rápido.
Gacha.
Pero yo siempre doy de eso, suero, tomen humectante, crema de ojos, pónganse primer, siempre estoy cuidando a las nenas.
Ok, sí, que tú le estás dando el mantenimiento para que ella se vea bien...
Me gusta, basically. Me gusta que salgan y se sientan lindas.
O sea, que tú realmente, tú has trabajado como que desde los diferentes angles del mundo de modelaje, ¿verdad? Tanto modelo como,
he asistido, al otro lado. He hecho styling, he trabajado, he maquillado, he sido modelo, he hecho de todo. Pero eso en parte, a la hora de los photoshoots, entiendo, cuando hay problemas, los entiendo bastante porque digo que... si yo estuviera en esa posición, sí hubiese hecho lo mismo. Y yo creo que eso me ha llenado mucho de paciencia también, porque el trabajo es fuerte y el trabajo es duro, pero todo es cuestión de paciencia y de estar bastante neutral. Yo soy una persona que yo, para modelar, yo tengo mi actitud. En la vida real, yo soy una persona súper normal, soy cero sexual.
Loca, tú en persona, tú eres tan diferente a lo que tú proyectas en tus fotos. Pero una cosa impresionante, y no lo digo de mala forma, al contrario, yo pienso que eso es increíble. Porque, no sé, yo uno imaginaría que tú tienes una personalidad totalmente diferente a la que tú tienes en persona. Because you're a sweetie, y uno imaginaría, yo diría, ya lo, esta persona tiene que, olvídate, una media bicha, pero se lo merece porque tú sabes, mira esas fotos, qué bella está, toda pendeja. Pero, no sé, ¿tú piensas que eso se debe a algo en específico?
Sí, es que es el estereotipo. Tú ves una modelo, ves a alguien que está maquillada en foto, o que constantemente está, qué sé yo, el pelo está súper set, el maquillaje, tú dices, pues ella es una bicha. Ella le gusta estar set en todo momento y ella, si le sacas una foto sin maquillaje, se va a derretir. Pero yo creé, para modelar, yo tengo mi actitud y es como mi alter ego. Yo modelo, yo soy Jessie, yo cuando modelo, y Jessie en el mundo normal, todo el mundo sabe que yo soy media tomboy, todo el mundo sabe que yo no tengo filtro. No soy una persona totalmente distinta, pero sí, si ves mis fotografías y me conoces en persona, tú no vas a imaginarte que soy yo. O sea, tú no vas a pensar que yo soy tan prácticamente aburrida comparada con mi fotografía.
No digas eso.
No, pero he tenido nenes que se acercan a mí como con ese vibe de hey, y yo, oh, what?
¿Y tú
what?
No.
What? ¿Él me está hablando a mí? Wow. Ah, es conmigo. This is awkward.
Oye, y ve acá, porque yo, esto tiene que ser otra cosa. Seguramente la fila de dudes que están detrás de ti tiene que ser como que, y, o sea, como yo ir a renovar la licencia.
No.
Like ahí, al sesco. Yo imagino una cosa impresionante. Tú, how do you deal with it? Digo, a lo mejor no hay.
To be honest, no hay lista. A la vez como...
Ok, está bien, estoy exagerando. Lista no, pero seguramente tú tienes que tener, tú sabes, tus admiradores.
Bueno, es que yo no lo veo como he's flirting with me because he wanna get with me. Uh-huh. He wanna get with me. Pero lo veo... Es que realmente yo no puedo discernir entre las personas que yo les gusto porque quieren meterme mano o porque miran mi trabajo, ¿entiendes? Yo no tengo ese poder.
Okay.
Pero no hay lista, realmente no hay lista. Yo siento, la gente me habla, yo les contesto. Si me están tirando, tienen un hidden agenda, ellos sabrán, pero realmente yo hablo con todo, por eso yo hablo con todo el mundo súper normal, por igual. Sí, me dicen, ay, eres bien bella, eres bonita, yeah, thank you so much, pero no es algo que yo siento que vayan a tirarme la labia o que tengo para escoger. A lo mejor es porque no me gustan y no lo veo así.
Ok, fíjate, eso hace sentido. O sea, que tú de por sí, cuando alguien te hace un acercamiento que le gusta tu trabajo, tú no automáticamente piensas que, ah, este tipo...
No, fíjate, mucha gente me escribe en Facebook, gente, random, me escribe, ay, me gusta tu trabajo, y yo siempre les digo, como que, ay, conte gracias, o sea, no, nunca lo veo como que, ay, mira este, tirándome la labia por el message.
Es que, mira, déjame decirte, yo conozco a unas personas que son el tipo de personas que tú le dices como que, mira, me encanta eso, y ya están como que, ay, mira este, como que yo sé que él está atrás de mi culo, qué estúpido.
Ay, no, es que para mí eso como te roba energía, no sé. Yo, a lo mejor sí, a lo mejor la persona puede estar atrás mío, pero yo no voy a asumir eso hasta que yo conozca a la persona o me haga un acercamiento explícito que yo diga, wow, okay.
Como que, wow, ¿qué pasó aquí?
Que ya me pasó una vez, que fue bien awkward.
Cuéntame de eso.
Estaba hablando con un muchacho.
Ajá, no hay que decir nombre.
No hay que decir nombre.
No.
Estaba hablando con un muchacho y de realmente yo soy media sanana.
Uh-huh.
En Puerto Rico le decimos pendeja.
Ah.
Y él me está hablando de una manera que yo no lo estoy cogiendo de la manera pervertida, lo estoy cogiendo como de la manera adorable.
Ajá. ¿Qué él te decía?
No, era como que, como invitándome a salir y todo, pero de la nada, abrí y cerré los ojos y me estaba invitando a meter mano y era como que, wow.
Wow, ok.
Yo le pregunto como que, wow, como, ¿cómo? Where are we? Como no, no llegamos a hacer nada, pero fue como que, where are we? Como, okay.
That escalated quickly.
That escalated quickly, man. Okay. Y después fue tan doblemente awkward, porque no es simplemente awkward que te inviten a meter mano. Chamaco, era bello, o sea, era un... Tú lo
mirabas. Que no era ni alguien como
no,
que...
No, era como que, wow, you're so perfect.
Wow, so, ok. So
he was dating material. Ese era el problema. He was, like, dating material. Era alguien que... Yo... ¿Sabes qué? Yo no corro patineta. Ya mi época de correr patineta y de hacer los flips y romperme los dientes pasó muchos años atrás.
Eso se fue hace tiempo.
Pero por ti lo hago otra vez. Wow. Por ti pongo blink y corro patineta y me rompo todos los dientes que tengo ahora mismo.
Ok, espérate, esto es una situación muy interesante. Porque uno se imaginaría que un dude te va a hacer un acercamiento. Yo creía que esta historia era que el tipo te hizo el acercamiento y era un nada que ver, pero es como que te hizo el acercamiento y es como que no. O sea, ese tipo estaba 10 de 10.
Era un dios griego. Tú lo mirabas y era como que, wow. Era perfecto y era súper chilling. Era, no, era todo lo que yo buscaba en un caballero, ¿entiendes? Y cuando me dice eso fue como que, oh, fuck.
Ah, ok. So, ahí él la...
Perdimos a uno en la guerra.
Ahí él la cagó contigo.
Headshot, fue un headshot.
So que si el tipo lo llega a haber cogido relax, he had a chance, y él la cagó.
No, él la cagó. Si hubiese niveles para cagar algo, él creó otro nivel.
Ah, wow.
¿Estás entendiendo?
Wow. Él super cagó.
Exacto, fue algo, no sé, de verdad, la vida me odió en ese momento. Y dije, mira, mala mía, pero es que I just don't do that.
Wow, ¿sabes?
Yo no tengo one night stands. Mm. No es mi tipo
de... ¿No es tu estilo?
No es mi estilo. Okay. O sea, I hate dating, pero I don't do one night stands porque yo siento que en el dating está ese gap de... Ay, estoy saliendo con ella para meter mano con ella, o estoy saliendo con ella porque me gusta, o mucha gente es como que, ay, let's just go with the flow. Esa me la explota.
Y todo.
¡Oh! ¡Jesus!
Oye, pero tú sabes qué, aprovechando esto entonces, ¿qué dating tips tú le puedes dar a los nenes? Que de cómo, o sea, like, cómo bregar con las chicas. Porque yo sé que hay muchos dudes que quizás tienen problemas interactuando debidamente con una dama.
Mano, es que los tips que yo te voy a dar probablemente son irrelevantes para muchas nenas, porque yo pienso como un hombre y yo me crié con hombre, yo soy freaking tomboy. So,
okay.
A mí me molesta, me saca por el techo cuando me dicen, oh, let's go with the flow.
Ok, déjate llevar.
Déjate llevar por la pasión. No. ¿Sabes por qué? I just can't go with the flow. Para mí eso es algo tan irresponsable. Para mí eso es algo tan annoying y tan infantil. Let's just go with the flow. Es como que tú eres hippie. What are you doing? Surfing for a living? it's like smoking a joint or something? No, yo no voy con ningún flow. ¿Sabes por qué yo no voy con el flow? You don't know how fast or how slow that flow is going.
Ah.
No.
Wow.
How about no?
How about no?
Honey bunches of no. ¿Entiendes? Como que... Todas mis panas que se han ido con el flow, todas tienen hijos. I don't want that flow.
Y tú, mira, yo estoy tan fuera de ese flow que I'm moving out.
O sea, yo me fui con el flow del avión a freaking Los Ángeles, porque de verdad veo muchos nenes que son como bien inseguros de que no quieren una relación, pero quiero salir contigo, pero no, vámonos con el flow. Pero estoy saliendo con... Te estoy hablando. No sé lo que quiere en mi vida. Pero de momento están en Instagram o en Facebook tirándole a otra chamaca. Y es como que, ok, no querías una relación. Querías que fuera con el flow. No sabías qué hacer con tu vida. Pero estás con otra tipa hablándole para invitarle a un café. ¿What?
Wow, chacho. Wow. Tú estás estudiosa en esta materia.
Esto es mi última relación resumida en... In a nut case.
Anda pa'l carajo. Wow.
It sucks.
Que al garete.
It sucks. Porque, de hecho, para que a mí me guste un hombre, yo tengo que negarlo.
Ok.
Por completo.
Ah, ese es tu primer paso. Enamorarme de alguien es decir que no.
Mi primer paso es negarlo. Y fue lo que me pasó en mi última relación. Mm. Estoy hablando con este muchacho, freaking perfecto. Y yo, no. Bye.
No, esto no está pasando.
Bye. literalmente fue el caso. Yo le dije que no, fue como que, ay, él es demasiado lindo, él es demasiado aplicado. No, fuck that, he's not my type. Él es muy lindo para mí.
Ok, wow. Ay,
me texteaba como que, ay, happy Friday o algo así. Yo le pichaba por dos días, whatever, whatever.
Eso, oh, eso es como, como, ¿cómo se llama esto? Como lo... Diablo, los pasos a... Yo creo que cuando uno se va a morir, algo así, es que es como que... Es como que negación, arrepentimiento, molestia, y después hace una mierda así, güey. Eso mismo.
Y yo le pichaba como por los días, sí, él me escribió, este fulano me escribió, qué cool. Y yo no me importaba. Y después fue como que, wow, él es tan cool.
Ay, Dios mío.
¡No!
¡Qué cute!
Cuando me di cuenta que estaba haciendo los pasos a la destrucción, porque yo le llamo, uh-huh, estos son los pasos a la destrucción.
Ok.
Ya estoy negando, ya me estás cayendo bien, ya me jodí, ¿entiendes? Ya. Ya, yo estoy ya out. Ya me jodí.
Ay, bendito. So, wow, que actually, eso está bien cabrón, actually.
Tengo que negarlo, porque es que si yo veo a alguien y me gusta de por sí, es como, me encantaste, eras perfecto y todo, me voy a aburrir.
Pero tú sabes que eso es bien interesante escucharlo... De una chica. Y quizás es porque, whatever, quizás yo no hablo con suficientes like, mujeres como para saber si todas piensan de esa forma. Pero yo me hace sentir tan cómodo que todas estas incertidumbres que uno siente a veces como hombre, ustedes también lo sienten.
Ah, confía. Pero están todas presentes.
Sí, no, eso está...
Igual que los nenes que empiezan a jugar este juego de que, ah, me gusta que sea difícil.
¡Ay, fuck that!
¡Mira! Mira,
yo no sé tú, yo soy del tipo de dude que... Ah, te está diciendo... ¿Te está haciendo la difícil? Mira, vete para el carajo, yo no tengo tiempo para ti.
No, es que yo no puedo... Ain't nobody got time.
Ain't nobody got time for that! Así.
A mí es que a mí me endiablan esos chamacos. Como que, mira... Si tú me gustas como hombre, yo te voy a invitar a salir. ¿Qué te parece? Is that too manly for you?
Wow.
Okay, pues bye.
¿Y tú crees que eso intimida a los hombres? Que personas que toman iniciativa así.
Bueno, si los intimida no son mi tipo, porque yo no estoy para estar con nena.
Boom.
Pa' mujer yo.
Me gusta tu estilo con cojones. Oye, y... Esto está cabrón porque nos fuimos a una sección de dating tips bien intenso.
Don't fuck it up.
Eso está de show.
Focus.
Una pregunta. En términos de todas estas cosas de modelaje, ¿tú piensas que eso es algo que tú puedes aprender o you gotta have it? Como que tú vienes con eso encima ya.
Es de las dos. Yo creo que tú naces con eso. O con el interés. Uh-huh. Y lo desarrolla. Yo pienso que yo nací con eso porque desde pequeña yo empecé y me gustó. Tal vez lo desarrollé, no sé, no te sabría decir, pero tienes que tener el interés y tienes que ser loca, punto. Tú no puedes tener límites. Cuando a la hora de modelar no puedes tenerlo. Porque a la que las tengas te vas a limitar, es exacto, te vas a limitar, vas a estar en un cajón. Y sí, es algo loco, pero hay que moverse, punto.
¿Y hay algo en términos de guiso, ya sea de modelaje o de lo que sea, hay algo que tú no harías?
Ah, bueno, sí, hay un par de cosas que yo no haría. Primero, trabajar con alguien que no me guste el book.
Okay.
Si veo un fotógrafo y no me gusta su book, no voy a trabajarlo.
Y por su book, ¿qué es su portfolio de trabajo?
Su portfolio de trabajo. También, yo soy una persona que en fotos yo no tengo miedo a enseñar mi sensualidad. No tengo miedo a estar desnuda o semidesnuda. No es que se vean todas mis partes, pero sí puedo uh-huh. estar topless o whatever, o que se vea un pezón o algo. I don't mind. Uh-huh. Pero, por lo menos, yo no... Si yo no fuera a hacer algo, sería algo que yo me arrepentiría luego. Y sí, es algo bien genérico, pero son fotografías. Las fotografías se quedan hasta... Uh-huh.
Eso wow, se queda plasmado, ajá.
Punto. La fotografía va a ser eterna. Si yo no quiero que me vean desnuda, yo no voy a salir desnuda en una foto. Si yo no quiero que me vean, qué sé yo, con... I don't know, la cabeza rapada, yo no voy a sacar fotos con la cabeza rapada. Claro. Son cosas que yo voy a saber. Cuando yo no quiero hacerme una foto, yo no la hago, that's it. Las modelos tienen que también aprender a no tener miedo a decir que no. Muchas modelos... Yo he tenido oportunidades con fotógrafos increíbles que terminan tirándome labia o terminan, no puertorriqueños, hablo más de americanos, terminan tirándome labia o terminan...
Bien poco profesional.
Sí, y tú miras el book y tú dices, wow, este hombre tiene un talento increíble, el book de él es perfecto y te habla y te tira la labia y vamos a salir y vamos a vernos y ponte esto y ponte aquello y tú, bueno, tu book está bien, pero no. No voy a trabajar contigo, puedes ponerme lo que tú quieras, puedes ponerme stylist, maquillista o lo que sea, no, no voy a trabajarlo porque me voy a sentir incómoda.
Bastante similar a el chamaco que era perfecto, pero de
momento... Estoy a la hora que lo pienso y me duele, mano. ¿Qué? Dios mío, ¿por qué?
Oye, y tú, aparte de todo esto de modelaje, tú también has hecho proyectos fílmicos, videos de música y todo eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en eso? ¿Y es diferente al mundo de modelaje?
Súper diferente.
A ver, cuéntame de eso.
Los filmes y el modelaje, los filmes, obviamente, si eres una muchacha que te gusta sonreír en tus fotos o te gusta verte bella, los filmes es todo lo contrario. Muchas veces no te vas a ver bella, muchas veces no te van a hacer el super maquillaje de la vida, no vas a tener el pelo set. Tienes que darle más corazón, tienes que darle más alma, más pasión en cuestión de interpretación de personajes. Tienes que tener tu tiempo para indagar en tu personaje. He trabajado muchos videos musicales. Lo primero que hice fue con Juan Bota. Fue un corto que se llama No seas pendejo, un corto complejo, que se fue a Cinefiesta y ganamos.
Nice.
Yay. Premio Selección Especial de Jurado para ese tiempo. Luego, déjame guardar mi teléfono, que mira, tengo un montón de mensajes. Ok. Lo de Cinefiesta que te había dicho, después de eso seguí haciendo Is It Demented, que fue con Andrés, que él es un director puertorriqueño, que de ahí fue que cogí SAG, que es el Screen Actors Guild.
¿Tú estás en el SAG?
Sí.
¡Wow! ¡Holy shit! Ok.
Yo lo cogí a pulmón porque de verdad tuve que trabajar duro para eso.
Ok.
Hice el video con Tommy Torres y Nelly Furtado, que fue lo de Sin Ti. Trabajé con Suau, he trabajado con varias gente, con Joel, a mí con el último que he trabajado, que he amado su trabajo, el otro que fui fangirling fue con Joel, que Joel Irizarry, que hice con él el video de Balloon, hice con lo de Avalava de Sisters, que fue lo de Vimeo, que fue Staff Pick.
Ese video yo como que lo he visto en rotación bastante. Cuéntame ese video.
Ese video fue una locura. Ese video yo recuerdo que a mí, Savi y Bota me dijeron como que mira, tengo unos muchachos que vienen de Nueva York, hacen filmes para que trabajes con ellos. Por el momento no, creo que no había budget cuando me habían contactado. Yo dije que se chavo, yo quiero hacerlo, vamos a trabajarlo, en verdad no me molesta. Se empezó a trabajar todo. Recuerdo que se montó conmigo Lex Alejandro, que ella es diseñadora, se montó conmigo para hacer el styling. Y se montó Audrey también para asistirla a ella. Y yo recuerdo que eso fue 5 días de grabación intensas.
Wow.
5 días. Habíamos grabado tanto material. Y yo estaba emocionada porque, primero, ya yo estaba explotada. Ya el último día yo estaba que no daba para más. Habíamos ido de que al Yunque. Bueno, estaba también Crystal, que la trajeron de Nueva York, que era una de las actrices que fue la que sale conmigo en el video, que es la más pequeñita. Que es más bajita. Fueron 5 días intensos de grabación. Eso era levantarse temprano, acostarse tarde. Estábamos todos explotados. De que llegaba un momento que yo ni... No me comunicaba, me quedaba callada en una esquina porque estaba tan explotada que yo no podía ni hablar. Lo amé. Fue un jangueo 5 días. Es como janguear 5 días y que te graben en esos jangueos. Exacto. Era perfecto, pero era bien agotador. Y a fin de cuentas, me recuerdo que también estuvo la banda, que es Avalava como tal, estuvo con nosotros, que son una chulería también. Fueron súper, súper cool. Ellos janguearon con nosotros también un par de días. Lo más cool fue mucho, como unos meses después, maybe 2 meses o algo así, que yo digo, voy a Juan Bota a la universidad y le digo, mira Juan, cuéntame del video, cómo va todo, cómo va la edición. Y me dice, ay, el video lo cogió Alexander Hammer. Iba a editarlo. Y yo empecé ya.
Ya tú estabas ahí.
Fangirling moment. O sea, otro momento fangirl, que era como el número 248. Y era porque el trabajo de Alexander Hammer es increíble, punto.
Déjame decirte, en verdad, el video está, o sea, a nivel técnico y a nivel de contenido, está está buenísimo.
Yo amé el video. Yo vi el video, recuerdo ver el video y llorar. Porque yo no esperaba nada, ¿sabes? Yo no esperaba, yo como no sabía con quién estaba trabajando, sí, ellos estaban súper preparados, tenían su storyboard, tenían todo, la música, todo, era perfecto, punto. Si yo puedo conseguir ese storyboard, yo seré tan feliz porque era algo perfecto. Y yo no esperaba nada. Sí, estaba la cámara, una retro, cool, que era, tú veías y te decías, claro, tienen un buen equipo, pero uh-huh. no sabía qué esperar, no decía, no me había puesto nada en la mente, como que, esto va a ser aproximadamente lo que voy a ver en el video.
Ajá.
Cuando lo vi, lo que hice fue llorar de la emoción.
Wow, qué nítido.
De, van a llevarlo para en TVU, yo.
¿Verdad? Sí, porque ese video corrió por ahí para abajo en par de sitios.
Fue MTV, fue Vimeo, fue YouTube. En Tumblr te metes y hay un montón de fotos mías y los animadas y todo. Y yo, oh my God.
Par de gifs tuyos.
Par de gifs míos. Y yo, oh God. Esto fue bien nuclear. Yo no pensé jamás que iba a ser así. Yo dije, ok, cool. Y a fin de cuentas, el último día nos pagaron y todo. Que fue como que, oh,
nice. El cherry nice. On top.
Oh my God, ok. Son super cool.
Qué nice.
El video como tal fue lo que esperaba. Fíjate. No lo que esperaba, que me imaginaba, porque no esperaba nada. Pero al final fue mucho más de lo que quería.
Very nice. Qué bueno. Yo quiero cerrar ahora preguntándote que yo sé que tú te vas ahora a mudar. Cuéntame, ¿qué nos podemos esperar de Jessie Joe en el futuro y en su nuevo destino?
Fotos con una loca. Voy primero a estudiar. Voy a hacer maquillaje special effects o filme.
Yo te he visto muchas fotos tuyas con Nico
y Kat, este power couple. Yo voy a dar un pequeño resumen de lo que es Nico y Kat.
Sí, explica la situación.
Tengo que deleitarlo a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan cómo yo sé porque yo estoy soltera. Y es porque Nico y Kat es este power couple tan freaking perfecto que tú los ves y tú quieres vomitar. Tú dices... ¿Sabes? Es un power couple a un nivel que tú... Si tú estás soltero y tú te preguntaste en tu vida por qué has fallado tantas veces. Cuando tú ves a Nico y Kat, te dices,
I get it.
So this is how a relationship is supposed to work. Okay,
a ese nivel.
Son freaking increíbles los dos. Por lo menos ellos hacen maquillaje special effects. Son igual de viciosos, son igual de trabajadores. Ellos no tienen límites, punto. Y... yo vi esa química y yo vi ese trabajo y me inspiró. Yo siempre quería hacer maquillaje de special effects, pero no tenía esa chispa, no tenía esa persona que me dijera, hazlo, o mira cómo se hace y chequea a ver si te gusta. Y yo creo que Nico, y yo conocí a Nico súper random, yo creo que fue hasta por Facebook o por Instagram, yo no sé, pero fue algo súper normal. Y él esta persona que él es, para mí él es masivo, o sea, para mí él es increíble lo que hace y él es tan freaking humilde que tú jamás te vas a esperar cuando conoces a Nico que eres así.
Yo llegué a saludarlo en el Puerto Rico Comic-Con. Y el talentoso y humilde. Esas son las dos palabras que tú puedes usar para describirlo.
Él es una chulería y es ridículo. Me acuerdo que hace poco yo hice con él el Mayagüez Comic Fest. Mm. Si dije mal el nombre, mala mía. Pero hicimos un fest que era de cómics en Mayagüez y él me maquilló y todo. Y yo básicamente estaba con él. Y me acuerdo que las conversaciones que tenemos son súper cool. Él es súper laid back. Y es como tú entiendes cuando hablas con él por qué él ha llegado tan lejos. Y es porque él es todo lo que se merece, punto. Él es increíble. Y es de estas personas que, si necesitas ayuda, estoy aquí, cuenta conmigo, que eso es algo que es súper raro. Hoy en día la gente trabaja por ellos mismos uh-huh. y no piensan en, vente, yo te ayudo, móntate uh-huh. conmigo, como que vamos a hacer esto, vamos a lograrlo.
Sí, que son bien pocas las personas que hoy día ayudan porque el acto de ayudar les llena.
Exacto, no es porque, diablo...
Que seas chavo,
personas que genuinamente él te va a ayudar, punto. Y Kat ni se diga, Kat es igual y es súper... super humble, es súper chula. También ella más habla más inglés que español, obviamente. Estoy planificando enseñarle todas las palabras malas cuando la vea. pero es igual, es súper chula y es bien humilde también, bien trabajadora, bien perfeccionista. Ella sí es bien perfeccionista igual. Tú sabes, cada vez que Nico hacía como un... me pintaba la prótesis, le decía, si llega a estar aquí, me pelea porque estoy haciéndolo con una textura nada más. Déjame arreglarlo. Es como ya llega un nivel que es la conciencia. Tú ves y dices, diablo, este tipo trabaja brutal. Ajá. Y es bien lindo que la novia lo tenga y le haga pensar, como que diga, no puedo hacerlo así, tengo que arreglarlo. ¿Entiendes?
Claro,
es algo bien lindo.
Sí,
es como
sí,
que,
sí.
Oh my God, this is so cute.
Wow, que eso está
pero
nítido.
Pienso estudiar en MOD o estudiar cinematografía. Todo se decide ahora cuando vaya y haga matrícula en la universidad que gane, la que me coge. Yo estoy rifándome. ¿Quién me va a coger?
La primera viene.
$13,000, $13,000, $20,000, $20,000. $25,000 vendido. Tienes una deuda de por vida que tienes que pagar con las nolas. Y yo, gracias, gracias.
Gané
una deuda, pero no voy, estoy bien pompeada. Tengo ya en este primer viaje que voy a dar, porque tengo que ir a hacer matrícula, volver y volver a irme. En este primer viaje que voy a dar, de 7 días que voy a estar en LA, 5 días tengo shoots. Yo me puse bien. Yo me puse bien psycho. Yo, ok, voy a trabajar enviando DMs a todos lados. Ah, mira, ¿quieres trabajar? Sí, voy a estar en LA. Mira esto, mira, ¿quieres trabajar? Sí, ok, vamos.
Diablo, tú te estás moviendo.
I'm hustling.
De eso se trata.
Pero empecé como una loca. Y cuando miré el calendario los otros días, de hecho, no está, pero me compré una libreta y todo, porque tenía que apuntarlo todo. Y yo decía, yo tengo que apuntar esto, si no yo me voy a morir. El celular no. A mí el calendario del celular es un fiasco.
Ajá.
Sí, pues yo empecé y dije, déjame apuntarlo todo. Y cuando empecé a apuntar así de por encima, yo dije, wow.
Tú estás buquea.
Yo saqué 2 días y dije, voy a sacar 2 días, porque son 2 días, quiero como que relajarme, compartir con todo el mundo. Y una de las fotógrafas me dice, mira, ¿tú crees que puedas el domingo hacer fotos? Y yo, tengo quien te va a hacer el pelo. Diablo. Yo voy a hacerme el pelo de 1 al 10, 20. Sí, está bien, dale, yo lo hago.
Wow.
So, uno de esos días libres se jodió.
Ya no, pero eso está brutal, porque está haciendo lo tuyo, actually. Eso, like, yo quisiera decir, sí, yo me voy de viaje para turistear y hacer un show por allá.
Puedes hacerlo.
Eso está
tienes que verte haciéndolo. Es lo que uno de mis gerentes en Sephora, que es Jorge, me dice, como que no es, yo sé que quieres hacerlo, tienes que verte haciéndolo. Y ella decía, ay, este Jorge está loco.
Jorge es un pendejo.
No, bendito, no.
No.
Take it back.
I took it back.
Ok, yeah, gracias.
It's back.
Muy bien. No, Jorge es un amor. Y él me dice, tienes que verte haciendo. Y yo decía, Jorge está loco. Eso no es verdad. Y empecé a hacerlo y de hecho se me ha dado muy bien. So, Jorge tiene toda la razón. Y le debo mucho.
Ape. Wow. Esos
consejitos les debo mucho.
Pues, Jessy, esto ha sido verdaderamente un placer. ¿Dónde la gente que nos está escuchando puede ver tu trabajo de modelaje y everything else?
Tienen dos opciones. Si quieren ver mis loqueras y mis rants, pueden añadirme en Facebook a Jessy Joe Monje, J-E-S-S-I-E, J-O-E junto, y Monje con G. Ahí van a leer muchas cosas que son, pues, básicamente todas mis loqueras y todas mis ocurrencias, especialmente en época, trabajando en retail en época de Navidad, es bien bello.
Chacho, eso es un éxito.
Vas a ver muchas anécdotas de Yadieles y Yanderes, que nice, me dicen cosas bien bellas en el mall. O puedes seguirme en Instagram a Jessy Joe Monje y ya, pelado.
Perfecto, yo soy uno que yo reparto sin pena likes a tus fotos por ahí para abajo como un stalker.
Yes.
All right.
Todo el mundo vamos para el morro antes de que yo me vaya. Vamos a correr todos en ropa interior. Creo que tengan esa invitación. Probablemente lo haga el sábado.
Eso va a pasar.
Eso va a pasar.
Ok. Pues,
quiero cámaras, quiero todo, porque quiero que todo el mundo corra en ropa interior. El que me venga al morro vestido, le voy a pegar fuego.
Vamos a tener una pendeja.
Vamos a tener un soplete allí y le vamos a pegar fuego a la ropa.
All right.
Solo quiero nadie con ropa.
Ah, pues cuenta conmigo ahí. Yo voy para allá y la vamos a pasar súper brutal. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me pueden conseguir en mis redes sociales, en Facebook, Ángel González Official, o en Instagram como Papo Pistola. ¡Piu, piu!
¡Yes!
Y nuevamente, esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo hoy estuvo
Jessy Joe.
Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.